Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Empieza La Linterna, se enciende La Linterna. Reciban el saludo de Ángel Rubio en nombre de todos los que hacemos posible este programa. Hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, contamos y analizamos la actualidad de este jueves 24 de agosto, un día en el que estábamos pendientes de conocer quién es el mejor jugador de Europa. Y ya lo sabemos, Rubén Martín, ¿quién es?
Hola, muy buenas noches. Estamos a punto de conocerlo porque está terminando la gala de la UEFA. Se acaba de producir el sorteo de la Liga de Campeones. Son tres nominados, dos de ellos juegan en la Liga Española. Cristiano Ronaldo, del Real Madrid, el gran favorito. Lionel Messi, el futbolista del FC Barcelona. Y Gianluigi Buffon, el portero de la Juventus de Turín, el portero del subcampeón de Europa. Se va a anunciar la mejor jugadora de la UEFA y en un minuto se anunciará también quién es el mejor jugador de la UEFA. Ahí está subiendo Alexander Zeferin. Si te parece, Ángel, vamos a recordar los grupos, los cuatro grupos en los que hay representación española a la fase de grupos de la Champions, Fernando Evangelio.
Sí, lo hemos contado en directo, en tiempo de juego, aquí en la antena de COPE. Recordemos que en el grupo H está el Real Madrid y que le han tocado el Dortmund, el Tottenham y el Apoel de Nicosia. Que en el grupo C está el Atlético de Madrid. Le ha tocado el Chelsea, la Roma y el Karabakh de Azerbaiyán, equipo debutante en la competición. Que en el grupo D va a estar el Barça contra la Juventus, viejo conocido, contra el Olympiacos griego y contra el Sporting de Portugal, donde está Mathieu, es jugador del Barça, por ejemplo. Y que en el grupo E está encuadrado el Sevilla, donde va a jugar, va a enfrentarse al Spartak de Moscú ruso, al Liverpool inglés y al Maribor de Eslovenia.
Se acaba de conocer ahora mismo quién es la mejor jugadora de Europa. Es Liek Martens, holandesa, que ha jugado en el Rosengard y en el Barça. Va a haber una breve alocución de 30 segundos por parte de la ganadora y llegaremos al momento cumbre de esta gala. Después de conocer los 8 grupos de la fase de grupos de la Liga de Campeones, conoceremos quién es el mejor jugador de Europa. Vamos a repasar los 4 grupos en los que no hay representación española, Evangelio.
Sí, señor. En el A está el Benfica con el Manchester United, Basilea y CSKA de Moscú. En el B tenemos al Bayern de Múnich, al Paris Saint-Germain de Emery, de Neymar y parece que también de Mbappé, con el Anderlecht y con el Celtic de Glasgow. En el F tenemos al Shakhtar, Manchester City, Nápoles y Feyenoord. Y en el grupo G, completando este cuadro de la primera fase de grupos de la Champions, que empieza el 12 de septiembre, tenemos al Mónaco, al Oporto, al Besiktas turco y al Leipzig. Recuerdo que las televisiones tienen que negociar por cuestión de derechos y a partir de las 8 y 10, 8 y cuarto más o menos aproximadamente, vamos a conocer el calendario de esta primera fase de la Champions.
Está ahora Alexander Zeferin anunciando a Cristiano Ronaldo como mejor jugador de la UEFA de la temporada pasada. Cristiano Ronaldo, el principal favorito para hacerse también este año con el FIFA The Best, el mejor jugador del mundo y el Balón de Oro que entrega la revista francesa France Football, recoge el premio a mejor jugador de Europa, lo besa y va a hablar.
Cristiano, we talked about last season. Reshman was talking to you about motivations.
En inglés otra vez, están preguntando por la pasada temporada. Esta vez Pedro Pinto, jefe de prensa de la FIFA.
The same. Every year, the
la misma
same
respuesta que antes, dice Cristiano. Lo mismo del año pasado, cada año es un
club,
nuevo desafío
in the national team,
con su club y con la selección nacional.
So we have to, as I said before, so glad to be here.
Como he dicho antes, encantado de estar aquí.
Again, I have to say thank you to my teammates and
gracias a mis compañeros.
I'm so
felicidades
happy
a ellos
too.
También. Estaba por ellos también.
For the national team too. I know it's not the trophy of the national team, this club, but I have to say,
para mi selección nacional, aunque este sea un trofeo como
national team, they always give me motivation to carry on and work hard all the time.
Siempre me dan motivación para continuar,
blessed,
si soy cristiano.
So happy the supporters of Real Madrid.
Feliz por los aficionados del Real Madrid.
Who helped me to achieve
todo el mundo
this trophy,
que me ayuda.
So I'm so glad and so happy. Thank you everyone.
Para conseguir estos trofeos, encantado y feliz. Vuelvo a decir Cristiano que ha recogido el premio al mejor delantero, Rubén, y al mejor jugador de la pasada temporada en la UEFA.
Con esto nos vamos a despedir, Ángel, recordando que el Madrid ha arrasado en las nominaciones individuales. 4 de los 5 grandes premios se los ha llevado. Mejor defensa para Sergio Ramos, mejor centrocampista para Luka Modric, mejor delantero para Cristiano Ronaldo. El único que no se ha llevado es el de mejor portero, que fue para Gianluigi Buffon, y mejor jugador de Europa, Cristiano Ronaldo.
Gracias, Rubén.
Hasta luego.
Por lo demás, en este jueves se cumple una semana de los atentados de Barcelona y de Cambrils, ese atropello en las Ramblas que dejaba 13 víctimas mortales y decenas de heridos, aunque la cifra de fallecidos hubo que incrementarla rápidamente en 2 personas más. En esta semana de luto en Barcelona y en España, la investigación policial ha evidenciado que la célula terrorista llevaba tiempo preparándose para atentar, pero que sus intenciones eran provocar más daño aún del que hicieron. La tan alabada actuación de los Mossos de Escuadra en los momentos inmediatamente posteriores a los atentados ha dejado paso a una serie de interrogantes y de incógnitas cuya respuesta aún no hemos encontrado. Hemos oído quejarse a la policía y a la Guardia Civil de que han sido apartados de la investigación tras la explosión del chalet de Alcanar. Hoy el juez Andreu, el magistrado que instruye el caso, ha querido poner orden entre los 3 cuerpos policiales. Reunión de trabajo en la Audiencia Nacional, en la que se les ha recordado que a partir de ahora será el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, dependiente del Ministerio del Interior, el que va a centralizar toda la investigación. Es decir, queda en manos, como decimos, del Ministerio del Interior. Lo dice el juez Fernando Andreu mientras los Mossos de Escuadra han tenido que reconocer que desde Bélgica les preguntaron por el imán de Ripoll, el auténtico cerebro de esa célula terrorista. Esa petición de información no siguió los cauces oficiales, es decir, Europol, un organismo en el que sí está el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil y cuya participación reclama ahora la Policía Autonómica de Cataluña. Enseguida contamos lo último sobre la investigación de los atentados de Barcelona, pero lo primero es ir al Congreso de los Diputados. Hace apenas un par de horas la Diputación Permanente ha dado el visto bueno a la comparecencia de Mariano Rajoy en un pleno extraordinario para que hable de la presunta financiación ilegal del PP y de la trama Gürtel, sesión que tendrá lugar antes de que acabe este mes de agosto. Congreso de los Diputados, Ricardo Rodríguez.
La comparecencia de Mariano Rajoy en pleno tendrá sobre todo un valor simbólico, pues PSOE y Podemos esperan erosionar la imagen del presidente del gobierno. Así lo han evidenciado Margarita Robles y Pablo Iglesias durante el debate en el seno de la Diputación Permanente.
Que venga aquí al Congreso de los Diputados, que asuma responsabilidades, que no hable luego de regeneración democrática.
Ojalá más temprano que tarde veamos al Partido Popular fuera de nuestras instituciones.
Desde el PP, Fernando Martínez Maillo se ha puesto en guardia ante la entente socialista podemita, a la que ha endosado un único objetivo.
El señor Rajoy ha dado explicaciones en 100 ocasiones. 100. Si esto es una estrategia de acoso político contra el Partido Popular para llevarle fuera de las instituciones.
Con su voto a favor, el PNV ha hecho posible esa estrategia, aun cuando ha buscado jugar a todas las barajas. Las abstenciones de Ciudadanos y de UPN han dejado solos a los populares.
Quien más satisfecho se ha mostrado por lo ocurrido en el Congreso ha sido el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, impulsor de esa petición de comparecencia junto al PSOE. Ha dicho que el resultado de la Diputación Permanente es todo un éxito, fruto del trabajo parlamentario y una buena noticia para la democracia. Un paso más en su intento de echar al PP de las instituciones. Iglesias ha aprovechado además para pedir al gobierno que reconozca que la amenaza terrorista que pesa en Europa tiene mucho que ver con la guerra de Irak.
La imagen de la Casa Real Española manteniendo relaciones de amistad tan notorias con la dictadura saudí, yo creo que avergüenza a muchos ciudadanos. Pensamos que el gobierno tiene que reconocer que la guerra de Irak tiene mucho que ver con que la seguridad de los ciudadanos europeos haya sido puesta en riesgo.
Bueno, pues el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha querido poner orden entre los 3 cuerpos policiales interesados en la investigación de los atentados de Barcelona y de Cambrils. Hoy les ha reunido a los 3 para comunicarles que una vez identificada la célula, todos deberán coordinarse para avanzar en la segunda fase de la investigación, las conexiones internacionales que pudieran tener los terroristas, Amanda García.
Los 3 cuerpos canalizarán su información a través del CITCO, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Así lo han dicho fuentes de la Fiscalía después de la reunión. Han asegurado también que no ha habido reproches entre los cuerpos y que todos tenían claras sus competencias desde el principio. Policía y Guardia Civil son los encargados de pedir información a otros países. Las competencias de los Mossos de Escuadra, aclaran fuentes fiscales, se limitan al territorio de Cataluña. La reunión ha durado cerca de 1 hora y en ella han estado presentes Manel Castelví, responsable de información de los Mossos, Enrique Barón, comisario general de información de la policía, y Pablo Salas, responsable de información de la Guardia Civil. El juez Andreu les ha reunido para concretar la segunda fase de la investigación, que según fuentes jurídicas se centrará en los lazos internacionales que tenía la célula.
Desde la Audiencia Nacional se pretende poner coto a la falta de coordinación y comunicación entre Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos de Escuadra. Esta mañana el consejero de Interior de la Generalitat, Joaquín Forn, ha negado cualquier fallo en la actuación de los Mossos al no comunicar que se les había requerido información sobre el imán de Ripoll. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
El Departamento de Interior asegura que los Mossos de Escuadra nunca tuvieron constancia de que el imán de Ripoll fuera peligroso. El consejero de Interior, Joaquín Forn, sí reconoce que en enero del año pasado la policía belga solicitó información a los Mossos sobre este imán, pero de manera informal y sin una alerta concreta. Mientras tanto, siguen las investigaciones entre las ruinas de la Casa de Alcaná y también de los restos encontrados en una masía abandonada en Riudecañas. Restos de documentación de algunos de los terroristas y de facturas que han permitido reconstruir algunos de sus pasos antes de cometer los atentados. Las cámaras de seguridad de un área de servicio entre Cambrils y Riudecañas les graba en al menos tres ocasiones. Unas horas antes del atentado en Cambrils, los terroristas compraron un hacha y cuatro cuchillos en un establecimiento de esta población. Sigue abierta también la vía de las conexiones internacionales que posiblemente tenían los integrantes de la célula, viajes a París o Marruecos y posibles contactos en Bélgica que todavía se tienen que aclarar.
Hablamos de todo ello en el tiempo de la tertulia, a partir de las 10 hoy con Vieito Rubido, Carlos Sánchez, Miquel Buesa y Fernando Rayón. Antes, en la economía, analizaremos los datos de crecimiento anunciados hoy por Estadística y valorados por el Gobierno. Lo hacemos a partir de las 9 en la reunión del equipo económico con Rosa Sánchez, Maite Ayuso y Javier Fernández Mardomingo.
Y los ha valorado de manera positiva. La economía española creció un 0,9% en el segundo trimestre, una décima más que en el anterior, y supera las expectativas anuales que el Gobierno había fijado en el 3%. Se va a pasar con holgura, parece esa cifra, y es por eso que De Guindos anuncia revisión al alza.
Con esa prudencia y cautela habituales, pues revisaremos nuestra proyección de crecimiento, nuestra estimación de crecimiento para este año y que volverá a ser otra vez una estimación prudente y cauta.
Aún así, la asignatura pendiente para el ministro de Economía, el empleo.
No saldremos de la crisis definitivamente hasta que no creamos 1,5 millones de puestos de trabajo más.
Estos datos, que luego analizaremos, han animado los mercados esta mañana, pero se han enfriado al final de la jornada. La bolsa crece un 0,2% y se queda de nuevo por debajo de los 10.400 puntos.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Javier García.
Colmenarejo, la linterna.
Avanza sin control el incendio de Encinedo en León. El fuego ya ha arrasado más de 8.000 hectáreas y 35 personas han sido evacuadas en la localidad de Trabazos. José Ángel Arranz, director general del Medio Natural de la Junta de Castilla y León, aseguraba en Herrera en COPE que con casi toda seguridad ha sido intencionado.
Con casi toda seguridad, por la hora a la que se inicia, el punto donde se inicia, y a una hora ya, pues donde los medios aéreos no pueden actuar, inaccesible, y desde luego causa natural no ha sido, y con toda seguridad ha sido intencionado.
Nuevo caso de violencia contra la mujer, esta vez en Arroyo de la Luz, Cáceres. La víctima, de 42 años, ha fallecido por las heridas de arma blanca causadas presuntamente por su marido. Además, la Policía Nacional ha desarticulado una red de prostitución que operaba principalmente en Benidorm y Málaga. La operación se ha saldado con 25 detenidos. En los Alpes suizos, los servicios de emergencia buscan a 8 de las 14 personas desaparecidas por una luz. Las autoridades, además, han desalojado alrededor de 100 personas en la localidad de Bondo. Y por último, dos apuntes relacionados con las carreteras. El primero, los casi 3.000 conductores que dieron positivo en los controles de alcohol y drogas que realizó la DGT durante el puente del 15 de agosto. Y el segundo, que baja el precio del combustible por primera vez este verano. Nos saldrá ligeramente más barato llenar el depósito.
Crónica Internacional, Elena Pérez.
La amenaza terrorista en la ciudad holandesa de Rotterdam ha terminado. Así lo ha asegurado su alcalde, Ahmed Aboutaleb, después de que ayer un español fuera detenido por transportar bombonas de gas en una furgoneta. La policía sigue analizando las causas, asegura Aboutaleb, y hay una investigación en marcha. En Brasil, al menos 22 personas han fallecido en un naufragio a pocos kilómetros de la ciudad de Salvador. Los equipos de socorro han rescatado con vida a 34 pasajeros. En Ucrania, Poroshenko ha recibido a James Mattis. El secretario americano de Defensa ha asegurado que estudian suministrar armas defensivas letales al país ucraniano. Y en Italia, hoy se cumple un año del terremoto en la localidad de Amatrice. El primer ministro italiano ha presidido una misa para rendir homenaje a los fallecidos.
Las 7 y 14 minutos. Vamos a conocer la previsión del tiempo con Paloma Rodríguez.
Esta noche las lluvias llegan a Asturias y a Cantabria. Los cielos estarán nublados en el País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Galicia, Baleares y la mitad sur del país. En cuanto a las temperaturas, mucho ojo, porque continúan subiendo en Canarias y en Navarra. En el resto del país, sin cambios.
Llega Belén Montes con un mensaje de Línea Directa.
Ser empresario y autónomo en este país puede resultar complicado, preocupaciones, gestiones. Por eso, en Línea Directa te brindan los mejores servicios y coberturas para que tu flota de vehículos comerciales no se convierta en un problema. Por ejemplo, el servicio de vehículo de sustitución, porque tu negocio no se puede detener por la avería de un vehículo, ¿verdad? Y si además comparas el precio que pagas ahora con el que te ofrece Línea Directa, no hay más que hablar. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @linternacope y en facebook.com/lalinterna.
Motero, sé libre. En Verti puedes elegir en tu seguro de moto entre asistencia básica, completa o sin asistencia y pagar solo por lo que tú necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Jo, mi abuela sí que sabía lo que realmente es importante en la vida.
¿Estás seguro de que no quieres que te fríe otro huevo? Estás muy flaco.
En IPSA también creemos en las cosas que más importan. Y por eso nos importa un pimiento. Nos importas tú. Y por eso queremos darte lo mejor de nuestra tierra. Dale el toque IPSA a todas tus recetas con nuestros caramelizados y deja boquiabiertos a tus invitados.
Hay elecciones fáciles. Vamos, que no hay mucho que pensar. Entre un minipiso y un casoplón, ¿qué decides? O elegir entre una tienda de campaña o un hotelazo. O si te preguntan si quieres pagar mucho por tu seguro de coche o ser todista.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Nos lavamos los dientes para prevenir la caries. Sin embargo, no hacemos nada para prevenir los dolores articulares. Y sabemos que con los años aparecerán.
Artifin con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, nutre el cartílago gracias a la vitamina C para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusula suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-222. 900-920-222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Hay que marcar el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de la revisión al alza de las previsiones económicas, ¿cómo lo resolvemos?
Pues querido Ángel, España, economía y política. La primera nos da alegrías en número de crecimiento. La segunda nos apena, nos llena de sufrimiento. Lo pronostiqué hace tiempo. Creceremos más del 3,2% este año a pesar de la sequía gracias al turismo, el consumo, la exportación y la inversión. Me alegra ser profeta en mi tierra. Pero resulta más difícil animar con esta fría cifra que asustar con tiros y atropellos. Por eso hay que publicarla y mucho más ponderarla, porque crecer, creceremos. Pero como españoles somos, seguramente sufriremos. Somos un conjunto pesimista, que nos gusta más la tristeza que el éxito, aunque sea realista.
Pues nunca pesimismo, nunca pesimismo, profesor. Siempre realismo y un poquito de optimismo, ¿eh?
Eso es lo que tenemos que tener.
Claro que sí. Un abrazo.
Hasta luego.
¿Cómo estás, Andrea Carrasco?
Muy bien, Ángel Rubio.
¿De qué se está hablando hoy en las redes sociales, Andrea?
Pues los oyentes hablan todavía de la polémica en la investigación de los atentados de Barcelona, en la que tanto la policía como la Guardia Civil han tenido poca presencia. Además, comentan la petición de Podemos, PSOE, Compromís, Esquerra Republicana de Cataluña, PDeCAT y PNV para que Rajoy comparezca también en el Parlamento por el caso Gürtel después de haberlo hecho ya en la Audiencia Nacional.
¿Y qué dicen nuestros oyentes al respecto en las redes sociales del programa?
Pues sobre las competencias de policía y guardia civil, en el Facebook de La Linterna, Alfonso cree que lo que deben hacer es que los Mossos o la Ertzaintza no puedan oponerse a trabajar conjuntamente. Y Rosario dice que hay que explicar si tanto la policía como la guardia civil son nacionales. En el Twitter de La Linterna, Carlos opina que nunca deberían haberse transferido las competencias. Y sobre la comparecencia de Rajoy en el Parlamento, Josefa cree que es una pérdida de tiempo, energía y dinero, y José Luis dice que no sabe si está justificada o no su comparecencia en la Cámara Baja, pero quiere que también se investigue a otros partidos políticos si salta algún escándalo de corrupción a la luz.
Andrea, recuerda también a los oyentes cuáles son nuestros canales de participación.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope, y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
Y como siempre hasta ahora, recuperamos los testimonios, las historias que han pasado por Herrera en COPE.
Pues esta mañana ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE Natalia Casado. Ella es trabajadora del Santuario para Chimpancés Tacugama de Sierra Leona. Además colabora con escuelas locales y está viviendo de primera mano la tragedia de los corrimientos de tierra. Luis Ruspoli.
Natalia nos ha contado que desde los desprendimientos han parado sus actividades con los chimpancés y se están dedicando a atender a los afectados, especialmente a niños huérfanos y familiares de los empleados. Así describe Natalia la situación en Sierra Leona.
Nosotros, como es una organización muy pequeña, no podemos abarcar todas las víctimas. Empezamos con 150 víctimas en ese centro, al día siguiente eran 200, al siguiente 250, ahora estamos dando desayunos a 450. Entonces cada mañana es un mundo.
Según datos de la Cruz Roja, hay al menos 400 muertos, entre ellos 40 niños y más de 600 desaparecidos, aunque se calcula que en total hay unos 10.000 afectados. Todo apunta a que los desprendimientos se podrían haber producido por la deforestación y la construcción ilegal, que ha hecho que la tierra quede suelta y sea arrastrada por las lluvias hasta los poblados, arrasándolos.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La presidenta de la Academia de Cine, Yvonne Blake, dice que Montoro le prometió bajar el IVA al 6% en 2018.
En declaraciones a la agencia EFE, Blake asegura que coincidió con el ministro de Hacienda en una fiesta y que este le confesó que el gobierno reducirá el IVA del cine el próximo año al 6%. La presidenta de la Academia también ha anunciado que la próxima gala de los Goya será producida por Globomedia y que debería presentarla una mujer y no Dani Rovira, presentador de las tres últimas galas.
Isabel Coixet dirige un documental sobre el artista chino Cai Kuo Qian, producido por el Museo del Prado.
El documental se está rodando en alta definición 4K en Nueva York y Madrid. El artista chino Cai será el primero vivo en participar en una exposición en el Salón de Reinos, escenario de la próxima ampliación del Prado, con una exposición en octubre donde este artista chino va a recurrir a la pólvora, como suele hacer en su trabajo plástico.
Soy un niño mimado por el dios. Me gusta pintar utilizando la pólvora. Y dentro del edificio del Salón de Reinos, en este mismo sitio donde creaban pinturas los grandes maestros como Velázquez.
Ferrol espera a Bansky, el artista grafitero más importante del mundo, para participar en el proyecto Las Meninas de Cánido.
De una iniciativa que pretende recuperar el deprimido barrio ferrolano de Cánido gracias al arte urbano. 250 artistas han puesto ya su sello a Las Meninas de Velázquez y ahora se espera a Bansky, a quien le ha podido llegar esa noticia gracias a una campaña realizada por la cervecera 1906. El promotor de este proyecto es el artista ferrolano Eduardo Hermida. Declaraciones a COPE. Tiene un palpito.
Pues tengo ese sentimiento de que sí, porque la campaña de 1906 está siendo tan fuerte que yo creo que alguien le habrá dicho que estamos buscándolo y espero que pueda decidirse a venir, por lo menos no a pintar el mural, sino a conocer lo que aquí hacemos y sea pues un partícipe más o un hermano más de esta gran familia que formamos las Meninas de Cali.
El actor y director Ignasi Vidal aterriza en los teatros del canal con la obra El Cíclope y otras rarezas del amor.
Inspirándose en la rayuela de Cortázar, Vidal intenta mostrar que el amor no es tan rosa como lo pintan en los cuentos. Carlos García.
La novela Rayuela de Julio Cortázar es la fuente que inspiró al director Ignasi Vidal para escribir esta obra. Una obra que pretende mostrar un realismo absoluto con situaciones de lo más cotidianas, desidealizando el concepto de amor romántico.
Quise escribir una historia de amor o de desamor, digamos, en contraposición a los cánones impuestos por el mundo Disney. Un día me topé con la lectura de Rayuela. Me pareció la forma más bella y desordenada de sentir el amor.
Los cinco protagonistas buscarán la felicidad como fin último, pero deberán aprender cómo conseguirla. Eva y Santa habla para La Linterna sobre su personaje.
Damos tanta importancia al amor malentendido que yo creo que Marta está en esa vorágine. Entonces está en un punto de inflexión de su vida en el que se da cuenta de que no es feliz y no sabe por qué.
Daniel Freire o Manuel Vaqueiro son algunos de los actores que completan el elenco de la obra. Desde hoy hasta el 17 de septiembre en la Sala Verde de los Teatros del Canal.
Baja el telón esta noche en Murcia la 48 edición del Festival de Teatro, Música y Danza de San Javier.
Y lo va a hacer además con la representación de La Comedia de las Mentiras. La obra viene de triunfar en Mérida y pondrá el broche de oro a un mes repleto de espectáculos. Paula Garijo.
El municipio de San Javier se despide esta noche de uno de los mayores eventos culturales de Murcia. Por su escenario han pasado numerosos espectáculos para todos los gustos. Desde teatro con Troyana o Calígula, a música con Pitingo y Noa y Pasión Vega, o danza con el grupo de baile contemporáneo Tao Dance Theater. David Martínez, director del festival.
El objetivo principal del festival es emocionar y al mismo tiempo educar. Queremos que el abonado del festival se vaya de alguna manera habiendo aprendido algo.
La obra La Comedia de las Mentiras será la encargada de bajar el telón del escenario de San Javier. Pep Antón es el director de la representación.
Cogí un poco de aquí, un poco de allá, hice un cóctel y de ahí sale La Comedia de las Mentiras. Una obra nueva, pero también una obra, entre comillas, clásica en el momento en que creo que es un bonito paseo por la obra de Plauto.
El festival, declarado de interés turístico regional, se despide así de su 48 edición.
Montamos en bici, como dice la canción de Queen, Bicycle Race.
El Hard Rock Café de Madrid rendirá homenaje a Freddie Mercury con una marcha solidaria en bicicleta. Tendrá lugar el domingo 3 de septiembre y celebrará así el cumpleaños del fallecido líder de Queen, que cumpliría 71 años el martes 5. El dinero recaudado con esta marcha será destinado a una fundación.
Trío de lujo esta noche en Pamplona, en el Festival Flamenco Fire.
Y tanto, dos cantaoras de lujo, Carmen Linares y Marina Heredia, y un cantaor también de cine, Arcángel, van a interpretar todos juntos el espectáculo Tempo de Luz, un proyecto de largo recorrido que concluirá el próximo año 18 con una actuación estelar en Nueva York.
Niño, me parecía mi pueblo. Ay, ay, pueblo.
Enseguida más noticias en La Linterna.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.